A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estará tiro los resbalones.
Conducción.
El bombillero.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos a alguna persona que son un poco desprolijas.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común, tan común no es. Me gusta cuando sonríe además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
Nico Batalla, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Hola, Sapo.
Voy a saludarlo a él, que nos digna con su presencia en este viernes tórrido, que ha amenazado con lluvias torrenciales, pero que, por lo menos en la capital, eso no ha sucedido. Es el Switchermaster estrella de la transmisión del canal de YouTube de FM El Sol, cargando videos mientras saluda a las cámaras, arroba César Giacosa. Buenas tardes para todos. Bueno, finalmente vuelve a su locación original la ceremonia de asunción de Yamandú Orsi en Plaza Independencia. Había pasado el sodre, hubo contactos con varios meteorólogos que definieron la... ¿Qué me está mirando? ¿Qué tal? Se está haciendo costa arriba esto. ¿Estás mirando mis bermudas?
¿No te queda un poco apretada la bermuda esa?
Ah, qué pesado. No, capaz que sea lo que pasa que estoy sentado.
Ah, no, no, está bien, dale, sí.
¿Pero me quedaba bien?
Quedaba como apretada, pero en el asiento nomás. En parado, ¿no?
A ver.
Muy radial todo esto.
Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bueno, decías.
Bueno, la asunción finalmente va. Digo, porque...
Pero, o sea, ¿cómo es? Nosotros, los meteorólogos, que no le hemos pegado precisamente en la última semana, ahora sí tenemos la posta para el sábado.
Cuanto más cerca del día estás, más afinás la predicción.
Claro, pero si yo me guío por Inumet hace 7 días que está lloviendo.
Está bueno, está bien, yo entiendo lo que vos decís, pero vos ahí tenés que cruzar varios servicios, quizás no quedarte solamente con el Inumet.
Está bien, hago...
¿No?
Bueno,
y intuyo que fue
muy oficialista, o sea, voy al Inumet.
Bueno, no, tomar la decisión de que no va a llover, que digamos que puede caer alguna gotita, quizás caiga un chaparronazo, y bueno, la gente se moje, pero bueno, todo el mundo entendió también que era mejor, ¿no? O sea, que se hiciera el Plaza Independencia, que se hiciera el sobre, que era...
Sí, claro.
¿No? Sofocante, digo, por más que tienen, imagino, buen aire acondicionado.
Si mirás el pronóstico del celular, lo que te plantea es que es un sábado que llueve de mañana.
Exacto.
Y llegando el mediodía empieza a bajar...
La probabilidad.
Y eventualmente a las 2, que sería el horario donde terminaría empezando toda esta ceremonia, no hay chance de lluvia.
Yo creo que
este gobierno... No quiero empezar defendiendo el gobierno así, pero creo que fue una decisión acertada creerle más al pronóstico del celular que a Inumet. Me parece bien, porque si mirás quién viene acertando más y quién le viene errando más, Y bueno, el pronóstico del celular, la verdad que deja menos dudas que el de Inumet. La tiro. Mm.
Hay que, no, como en el periodismo, hay que chequear tres fuentes de
no, porque Inumet para el sábado de tarde te da precipitación aislada. Eso quiere decir que te cae una gota y ya está. Mm. O sea, parece que están todos mirando lo mismo. Inumet, los celulares.
Sí. Que al final no va a llover tanto.
No, lo que importa es que no llueva durante todo el traslado, digamos, por la línea Libertador, hasta la Plaza Independencia. Y sobre todo en el momento del traspaso de mando, porque va a estar, hay muchas, no sé si se han cruzado ya con autoridades de otros países. La Ciudad Vieja está totalmente convulsionada en este momento. Hay gente hablando en diferentes idiomas, muchos
gente hablando en muchos idiomas, claro. Sapo.
Bueno, sí.
Pude
descifrar un portugués.
Ajá.
Pude descifrar un ruso.
Alguien hablando en portugués en Ciudad Vieja.
No.
Convulsión para Diosas.
¿Has ido a Ciudad Vieja, va?
Cada tanto voy.
Bueno, hoy. ¿Fuiste a Ciudad Vieja?
Hoy no.
¿En las inmediaciones de la Plaza Independencia?
Hoy no estuve en
las inmediaciones. Te recomiendo ir.
Pero vos porque estás entrando al Ryzen, o sea, vos, y entonces estás
es un hotel,
en,
¿no?
en el lugar es donde un hotel, efectivamente... No,
claro, a media cuadra del Ryzen también están hablando en idiomas.
Sí.
Perdón, fui a la presidencia también, Jorge, digamos, ¿no? Vamos a hacer la cobertura.
Viste que si agarrás por una cuadra, que es como dice Juanchi, que del Ryzen, caminás media cuadra y hablan en idiomas, ¿no? Coreano, chino.
Ustedes que no salen de este estudio ni para hacer una compra, me van a venir a decir a mí
que voy
lo que está pasando en este momento.
Que voy al Radisson a hacer natación.
Ciudad vieja,
me van a enseñar, ¿no?, a mí lo que es la calle. Que yo transito el Radisson para ir a la piscina.
Vos te metés solo en la boca del lobo.
Pero ese tarado le traje la acreditación de presidencia y eso.
¿Cómo no veía tarado? No, es fuerte, una falta de respeto.
Poniendo los pies en el barro, ¿no? Fuiste hasta el Radisson.
No, no fui a eso, fui a presidencia.
Y cruzaste la plaza. Fuiste a tu presidencia y agarraste las acreditaciones.
¿Saben qué? No hablo más.
No, Sapo, no seas así de sensible.
No hablo más. Me muevo por ustedes. Les hago el trabajo sucio. ¿Y cómo me lo devuelven con esta agresión?
Con sorna.
¿Qué
con
es sorna? El trabajo sucio.
Poner
los pies en el bar.
Hacer todo el trámite de la acreditación, subirla. Y fui ayer y no estaban. Tuve que volver hoy.
¿Una queja hacia la nueva
administración? No, Sapo, si estás yendo a nadar al Radisson. No te cuesta nada tampoco,
está,
¿no? No es que estás haciendo como un gran sacrificio.
No fue en ese momento. Es más, te diré que el Radisson va a estar cerrado.
¿Dónde te dan las acreditaciones? ¿En Torre Ejecutiva?
En Torre Ejecutiva.
Ah, bueno, te queda enfrente.
Está bueno, pero si
en
vos...
tres brazadas llegas...
Oh, bueno, tendría que salir volando como un pez.
Digo, está bien, bueno. Igual es valorable. Yo no te voy a quitar... el mérito.
Gracias,
de,
Sapo.
Claro, gracias, Sapo.
Ahí ya te lo agradecieron.
Es nuestro gracias, Paco. Gracias, Sapo.
Bueno, fin, ya te lo agradecieron.
Fin, Sapo nos acreditó a todos para que mañana Fácil de Viarse pueda estar presente y observar de primera mano cómo es el cambio de mando.
No,
lo que te están cuestionando,
está invadido.
Sí, ya sé.
Está invadido de gente, lleno de gente, prensa...
Claro, es el Radisson, viejo.
Estás
en el lugar donde se están quedando casi todo lo que vinieron. Algunos se quedarán en Sheraton.
¿Usted entiende que yo no estuve en el Radisson?
Puedo.
Que solo estuve en presidencia.
¿No fuiste a nadar?
No. O sea, puedo...
¿Por qué no fuiste a nadar?
¿Qué te importa?
No sé. ¿No estás haciendo ejercicio?
Sí.
Está haciendo cada día más ejercicio.
Cada día más ejercicio, pero no viene al caso.
¿Te seguís encontrando con Álvaro Delgado en el...?
No, en Radisson. No, ¿Por qué me tiras esas cosas? ¿Eh? ¿En qué momento traspasamos esta línea?
Bueno, Astesiano dijo que Nacho Álvarez se juntaba con la calle Pou.
Y vos sos un runfla como Astesiano que anda ventilando esa cosa.
No estoy metido en la trama de los pasaportes.
Bueno.
¿Había lo de runfla?
Sí.
Queda abierto.
Había rusos hoy, por ejemplo.
Bueno,
rusos,
¿viste?
Había rusos.
Bueno. Ahí estamos. Fuiste a presidencia y había rusos.
Había, en la esquina.
Hoy.
Cuéntame más.
Si me hubieras dicho esto hace tres años,
estoy interesado. Contame más.
Qué raro.
Lo mataron, mirá.
No.
Te mataron.
Lo otro que quería decirles.
Arrancate con todo viendo la camiseta.
¿Hacia dónde iba? El espectáculo que hablamos el otro día. ¿No? ¿Les interesaba a ustedes eso, no?
Sí.
Les puedo confirmar.
Que es la Arbanúa Carrero.
Que no va a estar Ciro Rodríguez.
Bueno, tampoco Pablo Milanés, que lo nominamos para que estuviera y había fallecido.
Que último momento.
Yo sé que la gente que está montando el espectáculo se quería matar, que le llevaron al sodre. Y ahora tienen que volver a Plaza Independencia.
Sí, no, bueno, no, perdón.
Sí, porque es.
Perdón, el espectáculo siempre iba a ser en Plaza Independencia. No, ya sé, se iba a hacer o no, dependiendo de la lluvia.
Claro, bueno,
o sea que estaba la gente invitada a ir a la Plaza Independencia.
El show debe continuar.
No va a estar la vela. ¿Sabés que no va a estar Silvio Rodríguez? Porque bueno, ¿sabés quién va a estar?
Tengo el concepto del show.
¿Está el concepto del show?
Sí, pero está.
¿Pero qué es?
¿Saben que no se lo merecen después de la Fórmula
1? No, yo sé que no lo merecemos, pero vos sos tan dadivoso.
No, no se lo merecen.
Tenés un corazón tan grande.
Porque aparte, ¿sabés lo que está pasando ahora? En este momento, el presidente está realizando sus últimos actos como mandatario de este país. A las 6 de la tarde va a hacer toma de la bandera del pabellón nacional y después juntará sus petates y seguirá para su casa.
Último día de Luis. Capaz pum para arriba,
ya no va a mejor canción. Consejo de la oficina, ¿no?
Consejo de ministros.
Consejo de ministros era ahora, ¿no? A las 5 de la tarde.
¿No era las 18?
18 horas.
¿Y a las 19 es la bandera?
Exacto.
Ah, bueno,
es una foto. La del Consejo de Ministros.
Sí,
con los rusos. Una foto, porque es 18, 18:30 la bandera. Se juntan, sacan una foto, van.
Que no le llovió. Bueno, está lloviendo en este momento, ¿eh?
Día nostálgico.
Y está lloviendo fuerte, aparte.
Sí.
Digo porque.
Día gris, de lluvia.
Es una actividad al aire libre, la del pabellón.
Día gris, de lluvia, el último día de Luis.
¿Cómo te sentirías en tu último día?
Así.
Tengo un documento para leerte.
No.
Yo no me sentiría así.
¿No te sentirías así? No, poné la cortina normal.
No estarías abrazado.
Poné la cortina normal.
De Falero, de Paganini. ¿No? Y todos abrazados y cantando brillante sobre el mic.
Estaría más en el huracán de la Vela Puerca, estaría yo.
Hoy la lluvia no me moja.
Sí, claro.
Hoy en día soy el huracán.
Sí.
Sí.
Así me voy.
Siento que
porque así, además es un.
Habla de las palas.
No, porque. ¿Eh?
No.
No.
Hoy en día soy el huracán. Voy levantando las hojas. Voy zarpado por todo el lugar.
Claro, junto a los ministros, coso, arriba del pabellón. Las últimas encuestas me dieron para adelante. Es como la caricatura de Junior en búsqueda. O sea que la calle es alzando a la calle. Cerré el periodo.
Nos vemos en 5 años.
Nos vemos en 5 años. Allá arriba, nada. Polaroid de una vida ordinaria. O Polaroids.
De una locura ordinaria.
¿Una locura ordinaria?
Sí.
Qué mal título.
Y eso, y lo que estábamos escuchando era brillante sobre el mic. Bajó por el callejón y después vomitó su ron. No sé si tiene que ver con.
Ese es un buen tema,
Una despedida. Perdón, la pregunta que le voy a hacer a la audiencia es.
Le vas a preguntar algo a la audiencia.
Sí,
dale.
¿Es hoy la fiesta o mañana? Para ustedes.
¿Cuándo se festeja?
Sí. Hoy la fiesta porque celebra el gobierno de la calle Pou. O para ustedes la fiesta es mañana porque llega a Yamandú.
Ah, perfecto. Está.
Quiero hacer un tanteo
pero lo de hoy no necesariamente es una fiesta, es un reconocimiento.
Reconocimiento, bueno. Sí.
Orgullosamente, gracias.
Claro.
097-441-443 o el chat de YouTube, para los que estén en el bando de Orgullosamente Gracias, se pueden pronunciar. Una caballada digital está convocando Fácil Desviarse, ¿no? Una cosa así. Hay 10 momentos que hemos seleccionado hoy para despedir el último día de Luis Lacalle Pou como presidente. Y manden los suyos también. 10 momentos que se acuerden de Lacalle Pou durante estos 5 años. Los que fueron prometidos como los 5 mejores años de tu vida. Te tenés que acordar de 10 momentos memorables, de todo tipo. Elijan lo que a ustedes les guste más. Nosotros hicimos una selección. Lo vamos a ir picando junto con César, el Switcher Master, y Joaquín también en modo operador. Y los comentamos un poquitito y nos acordamos lo que fueron esos 5 años.
Esa es la síntesis de Fácil Desviarse, o va a ser la síntesis de Fácil Desviarse. El presidente y su equipo ya hicieron su propia síntesis y fue el documento que publicó ayer en su cuenta de Twitter Lacalle Pou, bajo el título Uruguay más libre, donde de alguna forma es el balance oficial u oficioso de parte del gobierno saliente sobre lo que fueron los 5 años.
Presidencial.
Está bien, no es oficial porque no es institucional, pero
es el balance, fue una idea de Lacalle Pou a fines del año pasado. Después el balotaje que la tiró en un consejo de ministros. Y de ahí surgió, y bueno, fueron trabajando, y ahora en la noche de ayer la publicó el presidente en su cuenta de Twitter. Y bueno, ese documento de 6 capítulos, creo, ¿no? Sí. Que son de, y 130 páginas, donde tratan de abreviar la gestión de gobierno.
Por lo pronto, por alguno, digamos, no es esa rendición de cuentas que a veces lo veíamos decir el 2 de marzo, donde leía la cantidad de ambulancias que se habían generado. No, es más conceptual.
Es más conceptual, más capitular.
Claro, está articulado en algunos hitos importantes para la gestión. Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, la transformación educativa, la LUC. Por ejemplo, la LUC, la reforma de la seguridad social, por ahí van los tiros. Uh-huh.
Sí, porque te diría que hay un quinto capítulo que es el de las políticas sociales.
Y el de las políticas sociales fue el que me faltó, está bien.
Claro. Y después hay un anexo que es básicamente el gobierno en cifras.
Hasta el anexo leíste.
¿Eh? Lo leí 3 veces ya.
No invita mucho.
Es espectacular. Todo lo que hicieron en 5 años.
No invita mucho a leer un documento tan largo el último día, ¿no?
Lo que se va a extrañar
es el documento de Nos vemos en 5.
¿Eh?
Nos vemos en 5.
Eso es para la calle Pou.
El que leyó hasta el final. Yo no tengo esa frase.
Vamos con los 10 momentos seleccionados, pero ustedes se van a acordar de muchos más, así que 097-441-443, el chat de YouTube también. Probablemente en los libros de historia del futuro, una cosa que se va a escribir seguro de estos 5 años fue que era el gobierno de la pandemia. O sea, este gobierno, lo que seguramente le vaya a cambiar todo, es que es el gobierno.
Es un
que
jarrón, que Pablo Silveira, después que está.
¿Qué decías, Juanchi? Perdón, no te llegué a escuchar. ¿Qué decías?
Mira, Irene Moreira, estaba muy parecida al sapo con la vestimenta. ¿Eh?
Porque le dijiste jarrón a Irene Moreira, eso es un atrevido.
Yo no dije nada.
Porque estamos viendo por YouTube. Foto. Si quieren ir al canal de YouTube, ahí está el canal de El Sol y van a poder ver todos estos videos.
¿Quién está en otra punta?
¿Vos sabés que no sé quién es?
¿Quién es la persona que está en otra punta? Excelente pregunta. Bueno, vieron que esa foto cambió mucho, ¿no? Uh-huh. Las personas que están viendo ahí, no todas están al cierre de este gobierno. Esta es la conferencia donde se anuncia la llegada de la pandemia y las medidas fuertes con las que piensa arrancar el gobierno, ¿no? Juanchi, lo que está escribiendo es toda la gente que pueden ver ahí, ¿no? Ese primer gabinete que está todo reunido, abroquelado, atrás de la calle Pou. Y se presta para hacer el anuncio definitivo. César, ¿lo tenés por ahí? Escuchémoslo.
Tenía menos pelo la calle Pou.
Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país a partir de los 4 casos confirmados. Y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción.
Ajá. Parte del a Germán Cardoso le había estado pintando mandalas, ¿viste? La reunión.
Trabajando bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hemos estado analizando los procesos más exitosos de países que ya vienen teniendo este virus hace varias semanas. Y en ese sentido hemos tomado algunas decisiones. Obviamente adelantamos que no alcanza con las medidas que tome el gobierno, que ya se las vamos a mencionar, que es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad, sabiendo que este virus afecta mayoritariamente a los adultos mayores. Y en ese sentido, el orden de prelación, el orden de importancia, va a ser aquellos que puedan ser castigados más duramente por el coronavirus. Hemos trabajado sobre 4 ejes. El eje de la introducción al país.
Bueno, ¿se acuerdan de esta conferencia?
Pensé que le ibas a pasar todo, ¿no?
Me lo pasa que ahora me entró la duda de si queremos escuchar de vuelta todas las medidas.
Me quedó la duda cuáles fueron las medidas iniciales.
¿Querés escucharlas? No, bueno, era la declaración de la emergencia sanitaria.
¿Escucharlas? No las escuché, ya está.
¿No querés revivir esto?
No, ya está, ya fue, loco. Vamos a repasar las medidas iniciales de la pandemia.
La primera medida era la declaración de la emergencia sanitaria, la segunda venía por el lado de las políticas de frontera para quienes vinieran. Después había la suspensión de los espectáculos públicos y en ese momento se suspendía el control de la asistencia a clases, y no recuerdo mal, como medida, no se habían suspendido las clases todavía.
Claro, exactamente.
Porque estábamos, o sea, cayeron los cuatro casos y al día siguiente es que se declara la emergencia sanitaria. Esta es la conferencia de la declaración de la emergencia sanitaria, o sea, es...
Ah, fue un viernes.
Un viernes.
Claro. Viernes, sí.
Porque recuerdo patente que arrancaba, era el Montevideo Rock, ¿no?
Este programa está muy bien definido por el sapo, que se acuerda de los hitos en base a qué recital rock. De rock había.
No, bueno, sí. En el Montevideo Rock, porque me tocaba trabajar en el Montevideo Rock, de hecho.
Es verdad,
Y había que hacer, ese día, al día siguiente...
Claro,
había
que cobrar.
¿Eh?
No pudiste.
Yo me acuerdo cómo terminó.
El primer afectado por la pandemia, económicamente, pues
yo. Yo me acuerdo cómo terminó nuestro programa ese día. Casi que en la última hora empezamos a joder con el tema de catástrofes. ¿Te acordás?
Sí.
Hablando de catástrofes que ya habían pasado por Uruguay, crisis económica, sequía, todo. Cerramos el programa. Y
se viene una crisis de sanitaria.
Me acuerdo, me escribió el sapo y me dijo...
¿Qué hicimos? La puta madre.
No, me tiró lo de Carmela. O al revés.
Sí, está bien, es verdad.
O sea, ya en ese momento...
Sí, exactamente.
Ya se sabía lo de Carmela.
Sí.
Carmela, Fontú. Y fue como el disparador de para muchos de lo que pasó ese mismo viernes, que fue la...
Esto es el sábado.
No, el sábado, que fue
el sábado.
Claro,
bueno.
O sea, eso de la configuración de los casos fue el viernes 13 de marzo, el sábado 14 de marzo es que se hace ya esta coordinación con todo el gabinete o quienes estaban del gabinete y la conferencia de prensa en la que se declara la emergencia.
Pero la decisión de suspender los espectáculos públicos se ha dado de jueves a viernes, pone. El jueves a última hora se define... Que no, claro. No iba a haber fútbol, uh-huh. No iba a haber conciertos ni nada.
Y las huestes de Montevideo Rock quedaron paralizadas.
Me acuerdo que estaba, tenía, a la mañana siguiente tenía una entrevista con Woz programada, por ejemplo. ¿Mm? Se suspendió todo. Y fue, digamos, este es el hito de la presidencia de la calle. O sea, este momento es lo que definió estos 5 años.
Y para cualquier gobierno que haya tenido que enfrentar una pandemia, el hito es la pandemia.
Sí, exacto.
A no ser que te invada Rusia.
Bueno, ahí tuviste dos hitos.
Pequeños detalles.
Y ahí tenés que hacerme un 0997, a ver cuál es más importante, la guerra o la pandemia.
Una guerra que...
¿En Ucrania?
Sí, porque mueren más jóvenes
que
viejos. Viste que a los viejos tampoco la gente importa tanto.
Sí. Pero sí, acá, y se toman otras medidas.
Una guerra que libró nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, fue por la apertura comercial del Mercosur. Y una de las batallas más recordadas fue esta. Tal vez cuando se escriba de vuelta los libros de historia, una de las cosas que va a pasar es las tensiones que hubo estos 5 años en el Mercosur, porque Uruguay todo el tiempo estaba pujando por que se abriera más, que se flexibilizara más, y tuvo... este encontronazo con Alberto Fernández, no sé si lo recordarán, que pasó un poquito en la historia porque
ahí
fue
ya tiene un poquito más de pelo la calle.
Bueno, podemos ver la progresión del pelo de la calle a lo largo de todos estos videos.
Sí, se puede ver.
Desde el modo Carlitos Balá, que fue en la etapa primera de la pandemia, hasta la actual, con el pelo largo y lustroso. Miren cómo fue el intercambio de la calle y Alberto Fernández, el presidente de Argentina entonces.
Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, creemos que es bueno sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos generan frustraciones. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional.
Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar mecanismos de consenso y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho.
Bueno, ¿se acuerdan de Alberto Fernández?
Sí, sí, claro, ¿cómo no? No, me voy a acordar. Por favor, el presidente más pelele que tuvo la Argentina.
¿Quién la ganó esta pulseada?
Desde el regreso democrático. Y mira que...
La pelea de la Rúa.
Y mira que de la Rúa, ¿eh?
La pelea de la Rúa.
No, de la Rúa hizo fiestas en medio de una pandemia cuando todo el mundo estaba en cuarentena.
No tuvo pandemia.
Bueno, de la Rúa recibió acusaciones de su mujer que la golpeaba.
No, pero se le dio vuelta a toda una coalición, le renunció un vicepresidente,
se fue en helicóptero.
Digo,
no, está bien, Alberto Fernández llegó al final del mandato.
Digo, o sea, por eso, hay que hacer en un versus, yo creo que el versus de Peleles sería de la Rúa
a Alberto. No, eso seguro, eso de la Rúa versus Alberto, pero
sí,
seguro.
La cara, sí.
Cortito, me deja así como una reflexión el hecho de que la calle Herrera firma el Mercosur, pasan casi 20 años, pasan dos gobiernos colorados, tres gobiernos del Frente Amplio, y su hijo es el primero desde que se firmó el Mercosur que en su carácter de política exterior y regional personal, muy personalista, le pega al Mercosur como nunca se le había pegado antes, ¿no?
Está bien, sí. Desde lo discursivo, sin duda que fue un quiebre con el gobierno anterior. No tengo claro si a nivel de los pasos que se buscaban dar, ya por la vía más diplomática y formal, no, terminó siendo tan distinto lo que hizo
retórica,
este gobierno.
Digo,
claro,
hubo
un componente retórico muy, 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 muy fuerte.
¿Y no? ¿Esto es 2020? ¿Esto es 2020 o 2021? Porque acá tenés, yo creo que contrarresta este momento en alza de la figura de la calle Pou, donde también era una... Porque este momento lo convierte a la calle Pou, junto con el manejo de la pandemia, en una referencia en parte de la Argentina, ¿no? Después vamos a ir, ¿no?, a ese recorrido que hizo por medios argentinos y la gente lo reverenciaba. Y acá tenés, se le para a Alberto Fernández, le dice en la cara que el Mercosur es un lastre... Y la gente se lo celebró y la gente se votó, el presidente está haciendo lo que dice Juanchi, lo que nunca otro presidente hizo, retóricamente está...
El gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, también trató de mover esa ficha, o sea avanzar por fuera de Mercosur, porque estaba claro que las dos economías más importantes del Mercosur son las dos economías más proteccionistas del mundo, y vos... No podés moverla porque el peso que tienen es muy fuerte en su gobierno.
Fue en marzo de 2021.
Termino. O sea, ese momento que tiene una coda cuando en 2021 también el presidente anuncia que Uruguay recibió el planteo formal de avanzar en un TLC con China. Es decir, o sea, se da esta instancia, después se da esa instancia, ¿se acuerdan, no? Que fue con bombos y platillos, estuvimos hablando sobre el TLC con China durante mucho tiempo. Y si pasamos raya, estos 5 años, en realidad mucho no se logró de esa postura que tuvo el gobierno de avanzar por la nuestra. Lo del TLC con China se fue pinchando, se desgranó, y el Mercosur sigue ahí vivito y coleando, y de hecho el gobierno entrante ha dicho que va a priorizarlo a la hora de salir a negociar.
Lo que pasa que es un poco el cambio que se está dando en el Mercosur, porque Lula tuvo esa posición de decir, bueno, vamos a buscar una mayor apertura, busquémoslas todos juntos, y porque cambió el gobierno en Argentina. En Argentina tenías el peronismo proteccionista clásico, enraizado en el Estado y en los empresarios nacionales, y ahora tenés un liberal, libertario... Que quiere subvertir los términos económicos. Entonces, de alguna manera, están tratando de ajustarse en sus diferencias Brasil y Argentina.
No, pará, y otra cosa, ese momento creo que todavía Bolsonaro estaba en el poder, es decir, Uruguay tenía una ventana de oportunidad con Brasil, porque Bolsonaro estaba afín con el discurso de la calle Pou, de que los miembros del Mercosur jueguen libremente en la búsqueda de tratado. Bueno, esa ventana se cerró y vino otra realidad política. Bien, y eso.
Hermoso Photoshop de César recordando la foto viral de la calle Pou con una computadora. Es la calle mirando al sapo hablando en el programa. Es hermoso. Hubo una etapa en que efectivamente tenías a la calle Pou con la libertad responsable, a Alberto Fernández con la cuarentena fuerte, a la calle Pou pidiendo flexibilizar el Mercosur, apertura comercial, tratado de libre comercio con otros países. Alberto Fernández, todo lo contrario. Y en ese marco, la calle Pou hizo una ronda de medios en Argentina, donde, bueno, le hicieron preguntas medios de tinte y periodistas de tinte opositor al gobierno de Alberto Fernández, básicamente ensalzando su figura, ¿no? Y como poniéndolo como espejo en contra de todo lo que estaban viviendo. Viviana Canosa le hizo esta memorable nota a la calle Pou, que se cuela en los 10 momentos que va a repasar Fácil Desviarse. Escúchenlo.
¿Puede definir la calle Pou? ¿Cómo se define usted como presidente? Me gusta cuando sonríe, además. Acá fue un eslogan, soy un tipo común, pero usted, escúcheme, su bisabuelo caudillo, su padre presidente, digamos, no es, usted no es un tipo común, la calle Pou, ¿qué quiere que les diga? Tan común no es.
Usted no, bueno, ahora soy presidente de la República, pero soy bastante normalito.
No, se lo ve. Voy a hacer algo cual loca, va a escuchar esto. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo, realmente lo aplaudo. Usted no sabe lo que los argentinos necesitamos, estos gestos. Usted no se muere de hambre por un 20% menos, ni sus ministros, ni la gente de su gabinete. Son gestos. ¿Por qué no hay más gestos como el suyo?
Yo creo que fue el peor momento de la calle Pou.
Sí, engorroso.
¿No? Más incómodo, es decir.
Incómodo.
Claro, no. Ni lo de Astesiano, ni lo de Marcet, ni nada.
Se dejó un surco en el dedo de tocarse.
O sea.
de aferrarse a la alianza.
Quedó con el surco en el dedo.
Estar así con una mujer que. ¡Ay! Te afila y te afila y avasallante.
Soy bastante normalito.
Y vos metido así en tu trajecito con un plano fijo, ¿no?
Igual. Una cosa que viendo, digamos, más largo el tape, usted no es un tipo normal, no le estaba hablando tipo de la facha, sino que estaba hablando del linaje político, claro. ¿No? Yo no me acordaba de eso.
Ah, bueno,
usted no es un tipo normal. Y desde la calle dice, soy bastante normalito.
Sí, sí, se lo ve.
Sí, no es la salida más elegante en ese contexto, ¿no?
Es tremendo.
Yo creo que si una mina te está tratando de levantar y te está diciendo todo eso, porque si soy bastante normalito, la mina se va. Y la calle Pou, imagínate lo que tenía en su cabeza en ese momento.
No sé.
Bueno, unos días.
Volver a Suárez.
Unos días después estaba viendo un vivo de Viviana Canosa. Creo que fue a las 12 de la noche, una cosa así. Se ve que la sigue como periodista, mediáticamente estaba pendiente de las cosas que le debe interesar Viviana Canosa, ¿no?
Pendiente es mucho, capaz que no es pendiente.
La sigue como periodista, ¿está mal?
No, bueno
Viviana Canosa en una época... ¿Cuánta gente seguís vos en Instagram? No quiere decir que estés pendiente.
Muchísima
ese gente. Momento que el presidente era entrevistado por muchos
¿Qué
medios...
¿Qué estás insinuando, Jorge?
Que evidentemente la conocía Viviana Canosa, le gustaba su estilo de periodismo, etcétera, y estaba atento a todos los movimientos de Viviana Canosa.
¿Atento a todos los movimientos? Eso es casi un stalker.
No, ¿cómo stalker?
Y sí, ¿cómo atento a todos los
está
movimientos?
Está informado, es un presidente de un país, está mal que se informe, vea a los periodistas que después le van a hacer notas.
¿Estás queriendo ser irónico y dejar algún tipo de cosa turbia sobre la mesa?
No, jamás. La propia Viviana Canosa después...
¿Lo haces esto en polémica?
La propia Viviana Canosa después dijo, ¿no? Que me hayan en algún momento colocado en ese lugar fue un error absoluto con la calle Pou. Nunca hubo nada, él era una persona casada, nada que ver. No sé por qué me adjudicaron esto en un momento.
¿Pero por qué decís que ahora la sigue tan de cerca?
Ahora no, en aquel momento. Te di solo un facto, que fue unos días después, estaba viendo un vivo de Viviana Canosa, que circa 12 de la noche, una cosa así.
Yo le voy a decir una cosa.
Yo te doy hechos. Los rumores, no sé, Si los inferís vos, estás equivocado.
¿Pero por qué lo pones sobre la mesa? ¿Querés querés insinuar algo más?
No, para nada. Nada más de lo que acabo de decir. Yo solo doy información. Cuando te dé opinión, te lo voy a decir. Esto es opinión. Como un disclaimer, y después opino.
¿Cuál es tu opinión sobre que haya mirado un video algunos días después?
Bueno, lo ideal sería colocar determinados ajustes en la cuenta de Instagram para que no le salte eso a todo el mundo que está en el vivo y lo vea.
Pasé a ver, era el community manager. Yo pasé a ver, era el community manager. Pasé a dar un like. Yo pasé a ver, era el community manager. Totalmente, y tenemos mucho más para pasar. Porque el presidente en ese momento, que seguramente si uno coteja con la popularidad que tenía acá, de haber sido el pico de rendimiento y popularidad de la calle Pou, por la reverberación de su accionar en los medios argentinos. Y seguramente el presidente estaba viendo cómo está reaccionando Argentina, la gente ante la nota que estaba dando, estaba capaz que masajeando un poco, digamos,
¿Estás el ego, tratando no sé? De como que ponerle un poco de seriedad al análisis de la entrevista con Viviana Ganosa?
No la entrevista de Viviana Ganosa, el vivo que estaba viendo, que Jorge dice que estaba viendo. Y porque claro que estaría
seguro. ¿Volviste al vivo?
Claro, porque
capaz que quería ver decir las repercusiones
de la vida. Viendo todo lo que pasó en Argentina con su figura.
Como cualquier uruguayo.
Como cualquier uruguayo, y estás en el momento caliente, ¿viste?
¿Caliente? Ajá.
Es imposible.
Vamos con algo más tranqui.
Es imposible, pero es muy difícil.
Es muy difícil, es muy difícil.
Vamos con un momento más tranqui, que fue cuando la calle Pou da la conferencia de prensa después de que detienen a su jefe de custodia, Alejandro Astesiano, y la calle Pou brinda una conferencia de prensa con periodistas en Torre Ejecutiva para dar las explicaciones del caso. Es la primera vez que hablaba la calle Pou sobre el caso Astesiano. Escúchenlo.
¿Saben ustedes cuál es la forma de ser nuestra? Que es dar la cara, porque entre otras cosas tenemos la tranquilidad de conciencia sobre nuestra actitud. Obviamente, si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla cuando estos últimos 5 días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida. Cuando llego al aeropuerto de Carrasco, a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad, de que estaba en la residencia presidencial el director de inteligencia, el señor Correa, esperándome. Allí concurrí, apenas llegué a la casa, a Suárez Chico, en un breve intercambio de palabras. Me dijo de qué se trataba el asunto. Convocamos a esta persona al escritorio donde estábamos reunidos y se lo detuvo. Desde ese momento a la fecha está incomunicado, con lo cual yo no tengo información oficial. Según me dicen ahora, estaría en fiscalía. Como reflexión, y obviamente como siempre, dispuesto a contestar sus preguntas. La enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país, del profesionalismo y de la independencia, tanto de la Fiscalía como de la Policía, que en la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99, en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014, y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que pudo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Si sigue estando el camino, no.
Bueno, estamos en septiembre de 2022.
No conocíamos el nombre de Gabriela Fossati, casi.
Claro. ¿No? A propósito de la confianza en la fiscalía y en la policía para que hicieran el trabajo en la justicia, claro, después iba a acumularse mucha información sobre esto. Iba a emerger la figura de Gabriela Fossati, primero como fiscal, uh-huh. luego ya en su deriva política. También iba a haber una serie de movimientos en el Ministerio del Interior por algunos de los contactos que Astesiano había tenido precisamente con algunas jerarquías del Ministerio, y lo que llevó a algunas remociones en su momento, de investigación.
Sí. Bueno, ¿qué decir sobre este momento? O sea, así como la... Yo creo que es el segundo gran hito que tiene esta presidencia, esa conferencia también.
¿Para primera, vos, la primero pandemia?
La pandemia porque luego, digamos, marcó todo, todas las dimensiones de la realidad nacional, la pandemia. Y el presidente y al Uruguay entero. Y después esto, por lo largo que se hizo, lo profundo, las ramificaciones que tuvo el caso Astesiano, ¿no? Que tuvo, obviamente, instancias judiciales, pero muchísimas instancias políticas también, ¿no? O sea, porque a través del caso Astesiano también se hizo mucha política. Y ahí, en algún momento se pensaba que estaba, viste, contra las cuerdas el presidente, ¿no? Porque aparecía una tras otra, las filtraciones del celular de Astesiano fueron digamos lo que alimentó durante meses o años capaz que el tema estuviera día sí día no arriba de la mesa.
Sí, yo comparto contigo, así como la pandemia uno puede pensar que es como el momento donde está en el centro de la escena el gobierno. Hubo momentos complicados, por supuesto, la pandemia fue complicada, y hubo momentos de la pandemia particularmente complicados para el gobierno, ya en abril, mayo, junio del 2021, pero bueno, creo que la termina sorteando y extiende la luna de miel el gobierno. Acá es donde pierde el centro del ring, ¿no? Uh-huh. Acá todo empieza a ser mucho más cuesta arriba, porque después van a venir otra serie de escándalos. Esta es la primera, le pega en la puerta de al lado al presidente, o básicamente en la puerta al presidente. Es un error directo, en definitiva, de la calle Pou, porque después íbamos a saber que había habido algunas advertencias sobre la inconveniencia, claro, el tema de los antecedentes de la figura de Astesiano, y es una historia que, como fue sucediendo, se prolongó mucho en el tiempo, ¿no?
Sí, vemos uno más antes de que tengamos que hacer una pausa. Otro momento complicado, capaz que este entra también como frase memorable, probablemente se usó mucho en campaña por parte de la oposición, por ejemplo. Esta es una conferencia de prensa donde habla la calle Pou después de las remociones que se hicieron por el caso del pasaporte de Marcet. Caen muchos jerarcas y la calle Pou brinda de
nuevo. ¿Cuándo se anuncian las remociones?
Exacto. Mucha, como la calle Pou ha hecho durante su mandato, hace una conferencia de prensa con preguntas y los periodistas básicamente le insisten en saber exactamente cómo fue que se dio esa reunión entre su asesor Roberto Lafluf y Carolina H. Esto es lo que contestaba la calle Pou en ese momento, escúchalo.
Seguía existiendo matices acerca de la competencia o no de dar esas conversaciones privadas. Yo le pido a Roberto Lafluf que se junte con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. Termina la reunión, se ponen de acuerdo. Posteriormente, la subsecretaria Carolina H. dice que no está de acuerdo, que recibió asesoramiento y que ella quería que había que presentar estos documentos. Roberto Lafluf me llama a mí y yo le dije, bueno, si esa es la decisión, que se presente todo. Al otro lunes se presentan todos los documentos. Y quiero aclarar, si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión, según me dicen los participantes, no llegué a los 2 minutos, pasé a saludar. Sí participé de la reunión, no participé de la reunión. Si pedí que se convoque, sí fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción.
Bueno, ahí lo tenían.
El reel del observador. Yo tengo dudas de, decían, bueno, el momento más complejo vinculado a pensando que la pandemia la termina sorteando bien, si es más complejo lo de Astesiano o es más complejo este episodio.
Yo creo que va junto, ¿no?
Este está abierto, lo que pasa. Este es el único episodio que le queda abierto al presidente.
Es como si pasó la primera... Sí, pero hace que después te está lo abierto en la opinión pública, porque...
No, digo a nivel judicial.
Está bien. Una cosa es a nivel judicial, ya lo sé, y que lo decías por ese lado, pero otra cosa es cómo repercute en la opinión pública. Si vos ves en realidad cómo repercute en la opinión pública, y bueno, cuando recogían las encuestas, las imágenes del presidente, el presidente no le tocaba el caso Esteciano, no le tocaba el caso Marcet, seguía bien en las encuestas, más allá de que estuvo mejor, pero bueno. Entonces, la pandemia de alguna manera lo pone arriba, le da una investidura con la que él no llegaba a la presidencia, por algo le costó tanto ganar. La diferencia en octubre era enorme, y la estoy hablando de octubre de 2019 en la elección, ¿no? Y en noviembre fue de 30.000 votos. O sea que la calle Pou, a pesar de los vientos de cambio que había mostrado el electorado en octubre, cuando la elección era con muchos candidatos, cuando tuvo que definirse por la calle Pou o Daniel Martínez, que había hecho una muy mala campaña, la diferencia fue mínima. Entonces quería decir que muchas de las personas que habían votado por un cambio no estaban tan confiados en la calle Pou. Y la pandemia le da una razón de ser a la calle Pou para ajustar un gobierno a una urgencia. Y eso después, a pesar de, ¿no?, de blindemos abril, que fue otro momento muy duro del gobierno, porque en ese momento rompe con lo que el gobierno había creado y que había sido muy aplaudido, que era el GACH, porque empiezan a haber diferencias.
Está bueno que lo menciones porque no está en los 10 momentos memorables, pero es verdad que hubo un momento de tensión de
sí, claro.
El gobierno por un lado.
No es un momento memorable, otro, ¿no? O sea, memorable en el sentido neutral de la palabra.
No, claro.
Sí, memorable sí. Porque en ese momento fue cuando la pandemia empezó a hacer estragos. Y ahí fue realmente el shock de la pandemia. El shock de la pandemia no fue el viernes 13 de marzo, ni en todo el 2020.
No, fue mayo, junio del 2020.
Exactamente. Ahí fue cuando Uruguay realmente vivió la pandemia. Lo que era la pandemia. Se vivió ahí. Y a pesar de esa crisis, de la gestión de la pandemia, aún así, la imagen de la calle Pou todavía seguía siendo incuestionada. Hasta que llega lo Astesiano. Lo Astesiano lo empieza a resolver bastante bien. Bastante bien, lo digo en el sentido, porque ya dicen lo judicial quedó cerrado, pero en la opinión pública quedó abierto. ¿Por qué? Porque la fiscal del caso terminó militando para el Partido Nacional. Entonces, si ya había suspicacias en cómo había actuado la fiscal del caso, en el momento que la fiscal del caso tiene una conducta en Twitter que parece ser bastante errática, después de haber dejado la fiscalía, y encima se termina sumando al Partido Nacional, las suspicacias aumentan. Y cuando no está terminando de caer lo de Astesiano, viene lo de Marcet. Y creo que en el interín hay otro, para mí es una tríada de problemas que no se habrá visto reflejado en las encuestas, se vio reflejado en la principal encuesta, que es la de cambiaron el gobierno y mañana asume Yamandú Orsi, el caso Penades.
Ese sí está en la selección de los momentos, vamos a ver después.
Entonces esos tres episodios...
Sí, lo podemos sumar.
Yo creo que son como los tres episodios más problemáticos, longevos, con continuidad en el tiempo, porque como decía Sapo, ¿no? Las filtraciones de Astesiano era como...
Un goteo.
Penades tuvo ese efecto también, de que había una cosa
nueva. Penades tuvo ese efecto, y Marcet esto también.
Pero claro, Marcet, lo de Marcet, esto no es Marcet, para
exacto.
mí.
Exacto.
O sea, para mí el caso Marcet...
Está bien, pero es la última consecuencia
del caso Marcet. Es un error no forzado del caso Marcet.
Y es quizás el que tenga consecuencias judiciales más graves para el gobierno.
Es la derivada de haber hecho el
oculto. Porque es forzado, se podría haber evitado políticamente de una forma
sí, mucho más fácil. Con el diario del lunes, sí.
Bueno,
sí. Después de ver cómo se creó de una cosa que vos podrías haber ido de haber dicho, nos equivocamos, hubo claro. conversaciones entre Maciel y H.
Claro.
Son estas. Y la verdad que entendimos que había que darle igual el pasaporte. Perdón, Nico, ya te dejo. Uh-huh. Así que no vamos a esconder más nada y no vamos a generar todo otro quilombo. En su momento dijeron, bueno, está, es esto, está, vamos a no decir nada, vamos a dejarlo por ahí y que pase. Está, no pasó un pomo.
Claro, pero en la conferencia esa que veíamos recién, vos en cierta forma ya tenías el diario del lunes. Y por eso me parece importante la conferencia en sí, no solo porque simbólicamente refleja el episodio Torre Ejecutiva, sino porque tiene una consecuencia en lo que declara la calle Pou. Vos ya tenías, o estaba camino a cerrarse el caso judicial vinculado a Marcet, o sea, el gobierno ahí para la fiscalía actuó de manera correcta, por lo pronto nada imputable desde el punto de vista penal, pero tenías el episodio de la interpelación y para ocultar eso se termina desencadenando esto. Y vos tenías a la calle Pou, que si no me equivoco mal, estaba de viaje en ese momento.
Sí, claro.
Con todo prendido fuego por los audios de Carolina H. en fiscalía sobre la reunión en Torre Ejecutiva, y estaba la pregunta de cuánto se iba a meter en la reunión la calle Pou, ¿no? Y la calle Pou, cuando da la conferencia, la persona que estaba señalada la hace caer, que era Omar Lasbluf, pero de alguna
Roberto
forma, Roberto Lasbluf, perdón, sí. Pero lo termina blindando diciendo, bueno, él participó en la reunión porque yo le pedí, la reunión era para coordinar, y se hace cargo básicamente de
todo lo que está ahí arriba.
Y,
pasó.
Y lo que está ahí arriba es, hay una denuncia de algo que tiene apariencia delictiva, y él se pone como responsable de eso. Entonces la conferencia en sí mismo, más allá de que vos podés discutir políticamente qué tan grave es y se llegó a romper eso que era para esconder, bueno, da esa discusión, pero en definitiva él se pone en el centro de la investigación judicial que está llevando adelante fiscalía.
Sí, y incluso da detalles que eran necesarios justamente anticipándose si era un expediente o no era un expediente, estaba dentro del expediente o no, justamente sabiendo que se le abría un flanco judicial importante por obstrucción a la justicia, lo que sea, porque esto era, en definitiva, era una materia que tenía que traerle a la justicia y que salió de Cancillería a otro ejecutivo.
El tema es
que
Carolina H. no lo había puesto a él dentro de la reunión, no lo había mencionado como participante, sí había referenciado a que Lasbluf le había dicho que todo esto era por indicación del presidente, pero él podía desmarcarse de eso y él eligió decir que él había participado de eso, y con lo cual no se corrió de la escena. Entonces, desde el punto de vista de la repercusión que puede llegar a tener esto cuando la investigación siga adelante, termina siendo mucho más relevante de lo que pudo haber ocurrido en el caso Tesiano, que en definitiva terminó cerrado con la suspicacia a propósito de cómo fue la actuación de Fossati, pero ya está cerrado.
Nos quedan muchos más momentos de la calle Pou, pero antes hagamos una pausa. Hay un tema de arranque. ¿Quién tiene la canción de arranque hoy?
Voy yo. Vamos a hablar con Diego Rocha después de las 5:30, que editó este trabajo que se llama Uruguay en Locos, los comienzos del rap en Uruguay. Tremendo trabajo de investigación de Diego Rocha, que se mete efectivamente, primero hace obviamente un preámbulo sobre el hip hop en general, el rap en general, pero después se mete con los anales de género acá en nuestro país, y obviamente habla de Yacimel, habla de Víctima del Sistema, habla de Fan You Stupid, y después se mete con la Teja Pride, con Plátano Macho, con el Peyote Asesino.
¿Sudacas en Guerra?
Sudacas en Guerra, Spanglix Tracks, en fin, están todos acá. Y hay un dato que lo vamos a conversar con Rocha, pero ¿qué uruguayo fue el que grabó el primer rap? Y es una persona muy famosa y no tenía ni idea de este dato. No, es un músico, lo más importante.
Era facilísimo,
pero no parece
que haya sido Jorge Drexler.
Generacionalmente tenía que ser Rada o si no.
No sabés que hacía de chico Jorge. No sabés si Jorge Drexler de chico no.
No rapeaba.
No, bueno, pero tenías que irte seguro a la primera mitad de la década del 80, ¿no? Porque después de la segunda mitad ya empiezan a aparecer los primeros exponentes de género propiamente dicho. Pero una canción que ni siquiera aparece en los créditos. Después la escuchamos con Diego Rocha, y que hizo la abuela Coca. Yo pensé que era la abuela Coca siempre esa canción, y no, en realidad es originalmente voz de Rada y bajo de Zeta Bocio. Una mezcla alucinante. Pero bueno, un nombre que sobrevuela el libro, cuando se habla de las influencias, obviamente son los Beastie Boys. Y es por eso que vamos a escuchar a los Beastie Boys haciendo Sure Shot.
Hell. Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you can't, you want, and you don't stop. Because you can't, you want, and you don't stop. Oh, when you can't, you want, and you don't stop. If you ain't coming back for sure, shad. I wanna say a little something that's all over too. The disrespect to women has got to be due to all the mothers and the sisters and the wives and friends. I wanna offer my love and respect to the end. Well, you say I'm 20 something that I shouldn't be spending, but I'm broken harder than ever. And if you call it back, it's almost on the set. I'm from the couch, I'm watching my TV. Wax, I'm not using the seat. Well, I'm that kid in the corner, all fucked up, and I wonder, so I'm gonna pick a piece off the pie. Why not? I'm not quitting. Think I'ma change up my style just to fit in. I keep my underwear, underwear, on, so I'm plastic, you plastic, you a bunch. It's not in a plastic, I'm dust, my mind is out the top. The nation, the nation, my spell, I got the old communication. Cause you can't, you want, you don't stop. Cause you can't, you want, you don't stop. Cause you can't, you want, you don't stop.
Born in the rock.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Estás a tiempo de inscribirte para empezar una carrera universitaria en marzo y obtener un 25% de descuento en la primera cuota. Estudia en la UQ con la propuesta académica más innovadora del país. Seguimos haciendo este repaso por los hitos de Luis Lacalle Pou en estos 5 años. Último día de mandato. En este momento ya estarán por reunirse con el Consejo de Ministros, sacarse la foto con la gente del GACH también, después agarrar el pabellón nacional y, bueno, finiquitar su actividad.
Bueno, mañana tiene de...
Mañana tiene que entregar...
Tiene que hacer algo importante, sapo.
Sí, bueno, hay novedades al respecto.
¿Hay novedades?
Se pasó por Sodre.
Eso sería fenomenal. Sala fenomenal. Sala Rosa estaría de más. Bueno, las tijeras mochas. Un evento de las muchas obras que inauguró el presidente de la calle Pou. Una fue el Hospital del Cerro, que fue todo un evento, ¿no? Más que nada por la recepción que tuvo la calle Pou, presidente, en el propio Cerro, en las inmediaciones del hospital, con manifestantes. En aquel momento, acuérdense que estaba fuerte el caso Astesiano, por ejemplo. Entonces, había pancartas vinculadas al caso Astesiano. Hubo gritos y el presidente de la calle Pou dio este discurso en aquel momento en la inauguración del Hospital de Cerro. Escúchenlo.
Y por suerte, no le ponemos marca ni pelo a quien ayudamos. Yo me bajé un par de cuadras porque vi una veterana que venía con el bastón y vi un matrimonio con una bandera del Uruguay y quise saludar. En el medio de la multitud se me acercó una señora que no sé si está acá, una muchacha relativamente joven. Y me dijo, yo no soy de los tuyos, yo soy del Frente Amplio. Pero la verdad que esto tengo que agradecer porque es para toda la barriada del Cerro. Y como decía José Luis, como decía el Ministro de Transporte, creo que en el fondo, estamos todos contentos de que el Cerro tiene un hospital, porque van a ir los hijos de los que están más acá y van a estar los hijos de los que trajeron los carteles y los van a atender como merecen, porque es para todos. Porque saben qué. Por alguno que está con ganas de que termine. De que termine el gobierno. Se extendió, ¿no? Bueno. ¿Qué quedan 481 días de gobierno. ¿Y saben qué? Cuando pasen esos 481 días, ¿saben dónde voy a volver yo? Acá, al cerro, como siempre vine. Con una pequeña diferencia. Con una pequeña diferencia. Hay un cartelito allá, dentro de todos los que me han dedicado hoy, que ahora no lo veo. Pero dice ese mismo, Presi, hacete cargo. De más está a decir. Muchísimas gracias. Que andan bien.
Este fue el discurso político más importante que dio el presidente en los 5 años. ¿No?
Fuerte.
Claramente.
¿Tanto así?
Político. Un discurso político... A ver...
¿Esto fue un acto político?
Esto fue un discurso netamente político...
En una
obra...
Fue la inauguración de un mandatario de una obra.
Bueno, sí, pero Jorge, no hay que ser muy despabilado para darse cuenta que fue un discurso político y que le dio un cierre que dejó más de uno trinando, ¿no? Porque
ese cartelito que trajeron de Precio, hacete cargo, todo
está,
dicho.
Acá está, pero porque, gracias, porque está el cuadro, o sea, va a pasar esta presidencia y ese hospital de Cerro, va a estar ahí, ese hospital de Cerro lo construyó Luis Lacalle Pou, en el epicentro del Frente Amplismo, o sea, ahí.
Un presidente blanco en el cerro.
Y el discurso de inauguración de ese hito arquitectónico fue netamente político.
Y así fue tomado por justamente parte de los que fueron con los carteles de crítica hacia el gobierno también.
Sí,
¿no?
Y por la oposición.
Por la oposición. Claro. Sí, pero
sí, no, sí, bueno, eso puede ser militante, pero claro. La oposición cuestionó también, con cuidado, pero cuestionó el hecho de construir ese hospital ahí.
Claro, pero ahí me parece que ahí hay dos cosas, porque vos podés discutir desde el punto de vista de...
Hay una discusión sanitaria, si claro, Maciel había que reforzar...
la mejor política pública...
Bueno, esa era la discusión.
Claro.
Está, pero después hubo...
Ninguno salió a decir, no hagan un hospital acá.
Hubo gente que hizo que no se sintiera bienvenido el presidente cuando fue la inauguración. O sea,
claro.
Salió mucha gente a decir...
Mucha gente dijo que no.
No, para mí ninguno...
Que desde el punto de la política hospitalaria... Había otras necesidades más importantes.
Sí, pero no es lo mismo, que animarse, no es lo mismo que ninguno se animó a decir yo no quiero un hospital en el cerro.
Pará, porque Jorge, tampoco no hay que ser tan literales. ¿No? O sea, no, nadie va a decir, no hagan un hospital en el cerro para quedar grabado para el resto de su día. Obvio. No hagan un hospital en el cerro una figura del Frente Amplio.
Bueno, no,
o sea,
en realidad
donde el Frente Amplio vota 70%.
La crítica fue una crítica mucho más lavada, ¿no? Nadie se animó.
No fue una crítica lavada. Para mí es una crítica fuerte.
Fue una crítica mucho más técnica.
¿Te parece
claro.
fuerte?
Y o sea, sí, justamente fuerte porque desde el punto de vista técnico.
Tenía que ser muy sólido a la hora de controvertir la construcción de un hospital como este. Y por eso aparecieron los técnicos a hablar. O sea, no se habló la ligera sobre la inconveniencia de construir el hospital del Cerro en detrimento de darle mayor presupuesto y apuntalar ciertas áreas del hospital Maciel, por ejemplo, o la policlínica del Cerro. O sea, lo hablábamos en su momento, ¿no? Nadie salió a decir, no construyes el hospital del Cerro porque ese Juan se quedaba grabadito. Claro. Y nunca más.
Y después, obviamente, fue una instancia que, como también ocurrió con el Centro de Políticas Sociales de Casavalle, que se utilizaron justamente con ese emblema de, bueno, el gobierno entrando en lugares de feudos frente amplistas o lugares donde sí. Ha sido más esquiva a la coalición.
Y él, porque en otros lugares también fue recibido, perdón, con carteles, viste, en contra. Pero acá, o sea, y nunca respondía, ¿no? Acá respondió, y, o sea, por eso digo que fue político y tenía, digamos, elementos para hacerlo.
Yo creo que fue el discurso más político del presidente, como decís vos, por la situación en sí misma. Porque fue inaugurar un hospital en el Cerro, que es donde mejor vota el Frente Amplio en Montevideo. O sea, no estaba inaugurando una obra en la faja costera de la Rambla de Montevideo, depósitos hacia el este, que es donde mejor vota la coalición. Se fue al barrio obrero y popular, donde el Frente Amplio arrasa. Inauguró el hospital y venía de todas estas situaciones que venimos repasando. Entonces, he recibido con esos carteles, hacete cargo, y su discurso es el discurso, no un presidente, es un discurso político. Él introduce la figura del Frente Amplista que lo vino a parar y le dijo: yo no soy de los tuyos, pero te felicito por eso. Hace eco de los carteles que están ahí. Dice que, en definitiva, es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Porque ya sean los que estamos acá o los que están con los carteles, sus hijos van a venir a atenderse al hospital y van a recibir la atención, la mejor atención o la que sea necesaria. Y cierra con la picardía, ¿no? Bueno, ahí veo ese cartel que dice: Presi, hágase cargo. Acá está, señalando, ¿no? Casi en un modo, en un modo ganchero.
O sea, canchereó, lo canchereó.
Drop de mic para su público, ¿no?
Sí.
Un drop de mic para su público. O sea, acá está. Listo, gracias, agarró los papeles y se fue.
Exacto, sí.
Perdón, una más. O sea, porque él lo dijo, ¿no? Esta obra y las obras de la Ruta 6 son las dos obras. Pues son obras que quedan, ¿no? También, y que no sé si se traducen en votos o no, pero son las obras con las que una y otra vez puede volver y decir: no, mira, esta ruta yo la arreglé, este hospital yo lo creé. Y por eso, cuando inauguró, por ejemplo, el puente de la Charqueada, también fue otro acto político, ¿no?
Uh-huh. Es que el énfasis del gobierno fue poner plata en la infraestructura vial.
Sí.
Y eso lo dejó claro en cuanto que fue la inversión más grande en infraestructura vial de los gobiernos desde la restauración democrática en adelante.
Seguimos con otra obra, pero de distinta envergadura. A ver si se acuerdan de esta conferencia de prensa del presidente de la calle Pou, anunciando una iniciativa, también una obra. Escúchenlo.
Hace más de 3 años, antes del proceso electoral, se nos ocurrió que ese símbolo de violencia, de guerra, podía sufrir una transformación virtuosa en un símbolo de paz y en un símbolo de unión, como lo es una paloma. Pasó el tiempo y ya en ejercicio del gobierno nos encontramos con Pablo Echugarri, y si bien no estaba la sentencia final, le propusimos, por las condiciones que lo alumbran, porque es una persona muy comprometida con nuestro país y además muy comprometida con la paz, le propusimos esta idea de que confirmarse la propiedad por parte del Estado uruguayo de esta pieza, hacer esta transformación y convertirlo en una paloma. Pablo, como no nos extraña, aceptó enseguida, se entusiasmó, y ahora él les va a contar todo este proceso que nos parece que en momentos de división, en momentos de violencia, a veces de guerra en el mundo.
Yo creo que el presidente quiere borrar este archivo de los anales de internet.
El águila del Graf Spee, convertida en una paloma blanca de la paz.
Fue el bluff más grande.
Se le dio vuelta a los suyos.
El fin de semana. Todo el mundo se fue bajando el fin de semana, escribió Sanguinetti, escribieron todos en contra de esta iniciativa.
Porque se juntaron mucha gente que capaz que no estaba necesariamente alineada, ¿no?
Igual,
era de suponer que si vos querías convertir el águila de Graf Spee en una paloma de la paz, y te iban a pasar todas las repercusiones. Lo que pasa que, bueno, era un buen momento, siempre va a ser un buen momento para congraciarse con la colectividad judía.
Claro.
Que eran básicamente quienes iban a aplaudir esta transformación de un símbolo nazi en una paloma de la paz.
Pero se olvidaron de lo que era el
concepto
de memoria para los judíos. Y
exacto.
Además, ¿no? Porque por eso se juntaron muchas personas que capaz
no estaban. Y sobre todo del registro histórico, ¿no?
Y después la parte histórica.
Se juntaron los
judíos que apelan a la memoria.
Exacto, o sea, se juntaron todos.
¿No?
Y no salió al final, dio marcha atrás.
Hay una abrumadora mayoría.
Que tienen relativamente buen gusto. Es decir, y ese una paloma de la paz. Sí. Yo creo que si vos le decías, no la vamos a transformar en
una obra abstracta. Yo creo que igual era mejor que una paloma de la paz.
Sí, sí, en un gordo con panza fumando habano.
El grupo de los no te rajas hizo su fuerza también.
Sí, sí. Bueno,
¿qué dijo la calle Pou, Nico?
Hay una abrumadora mayoría que no comparte esta decisión, y si uno quiere generar paz, lo primero que tiene que hacer es generar unión, y esto no lo ha hecho. La marcha atrás funcionó, sí, rápidamente.
Sí. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Es el adagio, ¿no? Otra más. ¿Se acuerdan? La calle Pou
fue el momento más paloma de la calle Pou, sin lugar a dudas.
Claro, todo no salió la paloma de Graf Spee, pero salió la paloma de la calle.
Totalmente. La calle Pou tuvo varias idas y vueltas vinculadas al caso Penades. En un principio, él había dicho que confiaba en Penades y que había hablado con él, y Penades le había asegurado que era inocente y que estaba siendo víctima de una difamación. Eso no lo tenemos en un video, porque fue una charla que tuvo, digamos, en un off con periodistas que después lo transmitieron. Lo que sí tenemos es lo primero que dijo la calle Pou sobre el caso Penades después de ese episodio, que fue cuando, además de Romina Celeste, se empezaron a sumar otros denunciantes, y ahí la calle Pou lo que hizo fue explicar su frase inicial. Esto es lo primero que dijo la calle Pou sobre el tema, pero con este contexto que les estoy dando ahora. Él empieza explicando sus primeras declaraciones al respecto. César, ¿lo escuchamos?
Me parece buenísimo que me lo pregunten, porque en realidad nunca lo dije en la opinión pública. No sé si tú estabas ese día. Tu hijo estaba seguro. Está. Lo hice en off. Y me vinieron a preguntar, tipo de che y vos. Me dijeron, presidente, ¿usted le cree a Penades? Digo, mira, fue en off, ¿no? Una conversación coloquial. Entiendo que es el presidente de la República que dijo, y lo quiero explicar y sostener lo que dije en aquel momento y contestar la pregunta ahora. Hace 30 años que lo conozco. ¿Ah? La primera denuncia, la persona que denunció, no la conozco. O sea, no tengo trato. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes. Viene un amigo de ustedes. ¿Tá? Una persona que conoce entre 30 años. Y dice, mirá que yo no fui, yo no hice nada. Me mira a los ojos y me dice, yo no fui. Yo no hice nada. No es cierto. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. Por supuesto que está sujeto a prueba en contrario. De hecho, hay denuncias en la justicia. Y por supuesto que si la justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la justicia. Y segundo, los efectos personales, que como todavía la justicia no falló, no puedo adelantar una conclusión al respecto. Muchísimas gracias.
Bueno, ahí tenía las declaraciones de la calle Pou sobre el caso Penades en esa primera instancia, ¿no?
No queda pegado al caso Penades la calle Pou, ¿no?
No. Tiene una reverberación de haberlo salido a apoyar en un principio.
Quizás Heber haya quedado más pegado.
Y tenés la duda ahí sobre si eso desalentó o no a que víctimas vayan y se expresen, ¿no? Saber que vos tenés un presidente que sale a respaldar a alguien, si ese alguien a vos te perjudicó, capaz que lo pensás dos veces antes de ir a denunciar.
Sí, pero los hechos demostraron lo contrario.
Los hechos demostraron lo contrario, sí, que fueron a denunciar.
De todas formas, llegando en este punto al caso Penades, es impresionante la intensidad y la cantidad de cosas que terminan pasando en el periodo de gobierno, ¿no? Porque acá hay cosas que estamos dejando afuera, pero
muchísimas.
Venías de la pandemia, dejamos afuera la sequía.
Es un referéndum.
La crisis hídrica.
Bueno, la crisis hídrica, perfecto.
La crisis hídrica fue
la muerte de Larrañaga, la muerte de Peña. O sea, después perdías al principal articulador con el parlamento que vos tenías como Penades, además de ser una figura histórica del partido. O sea,
bueno, pues si querés empezar a contarse, va Talvi.
Claro.
Tu principal socio de la coalición.
Claro, vos perdiste al principal socio de la coalición, volviste a perderlo con el caso de Adrián Peña, perdiste a tu principal contraparte dentro
del parlamento.
Contraparte dentro del Partido Nacional, que era Larrañaga.
Quedó mucho afuera. Podríamos haber incluido alguna tensión, por ejemplo,
que con Cabildo Abierto. Talvi no benefició a la calle.
Pa, es un contrafáctico. Difícil saber.
No. Con Talvi, digamos, en el gabinete y con Talvi al frente del Partido Colorado, ¿no hubiera sido más compleja la negociación con el Partido Colorado?
Y probablemente no, porque fue una persona que se fue antes de empezar a negociar nada, ¿no? O sea, sí. ¿Qué poder de trancazo o de negociación o de generarle un problema a la calle puede tener una persona que a la primera de cambio se bajó? Muy poco.
Yo creo que no podés hacer un análisis de trayectoria de alguien, como dice Jorge, que a la primera de cambio se bajó. Porque entonces quiere decir que no tenés antecedentes. Es decir, se baja Sanguinetti. Sanguinetti tiene una trayectoria. Talvi no llegó a tener una trayectoria. Entonces,
no sabías cómo iba a ser esa negociación con él.
Claro.
Porque
a la segunda de cambio se podía bajar.
De punto de vista que él tuvo los votos. Talvi tuvo los votos.
Claro, pero Talvi. Pero desde ese punto de vista yo te podría decir lo contrario. Te podría decir que lo perjudica porque perdió a alguien que en ese momento tenía bastante vivo al Partido Colorado, y al Partido Colorado le costó mucho tomar pie. Y no solo eso, era alguien que había logrado captar votos del Frente Amplio, que vos ahora podrías especular con que se volviera al Frente Amplio.
Para estas elecciones sí, yo te digo para el transitar, para esa figura netamente presidencialista.
Pero cuando vos vas al gimnasio y haces músculo, ¿no? Ya que estamos hablando del Partido Colorado y hablemos del secretario general, a veces te duelen los músculos, ¿no? Porque tenés que hacer ejercicio. Uh-huh. Y bueno, y capaz que tensar los músculos en negociaciones para adentro con el Partido Colorado, más allá de las que ibas a tener con Cabildo Abierto que existieron, capaz que te daba la fuerza para que después no estuvieras tan solo, ¿no? Con Cabildo Abierto destruido, con el Partido Colorado que salía de muy abajo. A la hora de enfrentarte al Frente Amplio.
Era más fácil, si tu pregunta, si hubiera sido más difícil negociar con Talvi que con Peña, seguro, porque Talvi se va por problemas internos también. No solo se va por problemas de Talvi, se va porque ya existían ciertos roces. Entonces, tu articulador es alguien que tiene que agarrar no sé si es el fierro caliente, pero ponle que sea el fierro caliente. Y era más fácil negociar con el que no era el titular de los votos, como decís, que tener que negociar con el titular de los votos.
Sí. En fin, nada, una lateral que tiene.
Una lateral colorada.
Bueno, para no olvidarse de Talvi.
No, para no olvidarse de Talvi.
Aparte cumplió. Para ayer en la ministerial cumplió Talvi.
Sí.
Cumplió.
Bueno,
cumplió.
Poco, pero bueno.
Otra de la calle Pou, la seguridad. Fue uno de los temas más fuertes que tuvo esta administración. Probablemente la calle Pou hizo lo que pocos presidentes han hecho, que fue dar una declaración de prensa donde le dice un periodista que no está pudiendo resolver el problema de los homicidios en el país. Escúchenlo, este fue un intercambio con un periodista de TV Ciudad.
A nivel de seguridad, presidente, a nivel de seguridad, fue un fin de semana complicado, una niña de 2 años está grave.
Sí, bueno, es un tema complejo.
Fracasó en medida de seguridad. Es el quinquenio con más homicidios de la historia.
Te hace una pregunta, vamos a cambiar un poquito de rol, dale, me estoy yendo.
No, pero de homicidio, de consulto. Porque un fin de semana complicado.
Si fuera que se fracasó en términos de seguridad, discúlpame que te pregunte a ti. Cuando bajamos lo que bajamos de rapiña y de hurto,
denuncias,
y de vejiato, ¿cuándo se bajó? ¿Se mejoró? O si nosotros fracasamos, ¿el frente qué hizo? Fracasó también. Bueno, yo no creo que hayamos fracasado. De hecho, nunca prometimos bajar más las rapiñas el 30% y tanto como se comprometió. Las bajamos. Ahora no tengo las cifras acá, pero exceden el 20%. Es cierto que los homicidios no lo podemos bajar. Cuando uno ve los homicidios están estables, es un delito que no hemos podido bajar, lo he dicho más de una vez. Y por eso no nos conforma. Es difícil a veces, ustedes ven el tipo de delitos que se cometen, en el seno familiar, con algún ajuste de cuenta, bueno, es muy difícil a veces de prevenirlo. No me estoy sacando la responsabilidad, simplemente que ha sido difícil.
Ahí lo tenía, una explicación con mucho más contexto, hablando sobre cómo bajaron otros delitos, pero bueno, con los homicidios no se pudo. Bueno, es una cosa que no hemos visto otros presidentes que no pudieron decirlo públicamente. Es interesante.
Era un mucho más te mandan, que el de Delgado, ¿eh?
Era Diego Martini, el Cabeza Martini, que es su apodo, de TV Ciudad.
Yo creo que la declaración de Brasil,
hubo un jueguito ahí, ¿no? Me deja preguntarte algo, me estoy yendo.
Estamos atrasados, pero en realidad esta declaración abre el capítulo de la discusión sobre la performance en materia de seguridad del gobierno, uh-huh, básicamente.
No es para en este momento porque tenemos que ir muy rápido.
Sí, sí, yo creo que cierra el capítulo, y cierra el capítulo del gobierno triunfalista en materia de seguridad, ¿no?
Sí, sí.
Está bien, el discurso de estamos bajando, venimos bien, lo cerró un poco. La última, y tiene que ver con la figura de mañana. El momento, se lo acordarán, ¿no? El cruce entre Yamandú Orsi y la calle Pou. Los dos se encuentran, y esto venía ¿de dónde? Un mínimo de contexto, ¿no? ¿Se acuerdan que en una entrevista, si no me equivoco, Nico, será una entrevista de desayunos informales?
Lo fue.
Yamandú Orsi termina hablando de que le parece que hay una especie de omertá, una especie de pacto de silencio, para hablar de determinados casos de desvíos éticos, corrupción, etcétera, donde vos ves que miembros del gobierno decían no salir a hablar nada de este tema. Orsi lo califica eso de omertá, y la próxima vez que lo ve en la calle en un acto, tienen este intercambio. Escúchenlo.
Vamos a tener que empezar a hablar mejor.
No, no, en serio.
No, pero la magia no puedes hablar de esas cosas así.
No,
te lo digo. Si queremos tener una buena actuación, trata de cuidarlo.
Tú sabes que me
cuesta. No, sí, pero no, pero lo decís públicamente. Yo lo digo públicamente. Vamos a disparar un poquito el show.
Podemos verlo visualmente también. Fue algo muy visual.
Nos enroscamos
poco sí, audio,
fue
¿no?
como, nos enroscamos mucho en discusión.
Fue en mucho menor medida la que Trump le hizo a Zelensky hoy.
Sí, muchísimo menor
bueno, medida. Bueno, pero está, pero es lo mismo. Bajamos un poquito el tono.
Una explicación visual.
Con la
¿no?
mano así.
Claro, los dos se estrechan la mano claro. Y la calle apretaba y no largaba. Y decía, tenemos que empezar a hablar mejor.
Con este levantó 20 y...
Si querés tener una buena relación, tenés que cuidar el tono.
Pará, igual yo me acuerdo cuando el día que lo pasábamos, lo discutimos, lo hablamos, y era medio risible ahora el episodio.
Quedó como en la nada, ¿no?
Como que lo veo así, me parece como una tontería todo.
Sí, bueno,
calle,
sí.
La respuesta de Orsi, la performance.
No sé, lo que pasa es que yo me parece que no parte de una tontería.
No parte de una tontería, pero
porque entre dos personas, en que evidentemente tiene una buena relación, la calle y Orsi, no tiene una relación distante, como podría haber tenido la calle con Mujica, la calle Pau con Mujica, o con la que pudo haber tenido con Tabaré en su momento, si bien después, en el final del periodo de Tabaré, queda otro tipo de relación, por esa cuestión de las investiduras, que el Uruguay... Pero la calle y Orsi, mismo por Canelones, está claro que tenían una relación fluida. Y que a la calle le utilizaran el concepto de omertá, que es un concepto mafioso...
Lo trataron de mafioso, por
claro,
la paralela, ¿no?
No le gustó nada, y le dijo, lo voy a chicanear públicamente. Porque él me chicaneó públicamente. Yo creo que es parte de la política, porque también vos tenés que manejarte criticando al gobierno, porque si no sos oposición. Pero lo que decía la calle es, bueno, cuidemos un poco las formas en que chicaneamos, ¿no? No me tires omertá arriba y ahora yo te voy a tirar públicamente. No te voy a llamar a decir, vos la cagaste. Voy a contraatacar públicamente diciendo que la cagaste. Y... al final del día, como dice Sapo, sí, es una tontería, pero son parte de las tonterías políticas que existen, ¿no?
Fue en plena campaña, ¿no? También fue una forma de medirse las fuerzas entre dos polos que estaban compitiendo.
Y era una forma de cerrar este repaso con el saliente y el entrante también.
Sí, exacto, Sapo.
¿Qué ahí se viene? Esas manos que no se soltaban en ese momento, ahora se van a estar pasando la banda.
Sí, yo celebro eso. Mañana se van a estar pasando la banda estas dos personas que ahí tuvieron este... momento un tanto ridículo.
Celebrar la democracia, entonces.
Yo creo que mañana vamos a ver otro momento ridículo, ¿no? Eso de pasarse una banda, ¿viste? Sería mucho mejor una autocracia. Sí, pero yo...
ver un rey.
Seguir con la calle gradas. Algunos años más.
Pude leer todavía nada del balance de gestión que ayer tuiteó el presidente.
Justo tenemos que hacer una tanda porque se viene la entrevista.
Para empezar a leer el documento, porque me parece que los logros han sido notables.
Diego Rocha está invitado hoy.
Nadie ha destacado...
título de
los grandes logros de este gobierno, como yo voy a destacar.
Increíble que hayan entrado en tan solo 150 páginas, ¿no?
Bueno, pero una manera de no aturdir con tantos logros a la ciudadanía en un momento en que hay que soltar porque bueno, increíblemente ganó otro, ¿no?
Diego Rocha va a hablar con nosotros los comienzos del rap en Uruguay después de la tarde.
Fácil desviarse.